una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿qué tal amigos del programa Una Voz en el Desierto? Les saluda Rosenberg Polanía y les doy las gracias por sintonizarnos a través de nuestras estaciones aliadas. Les invito a visitar también nuestra página web www.unavozeneldesierto.org, donde podrá también reproducir los programas de mi esposa Diana, Para Ti Mujer, y de este, su servidor. Bueno, pero antes de comenzar en tema, quiero que escucháramos una canción, yo pensaría que muy apropiada para el tema de hoy. Les invito a escuchar la canción Días de Elías de Paul Wilbur. Ya volvemos. Retornamos a Una Voz en el Desierto. Acabamos de escuchar la canción Días de Elías de Paul Wilbur. Y bueno, quiero que oremos para presentar ese tiempo al Señor. Señor, te damos gracias. Tú eres el que hace posible que aquí nos encontremos en sintonía con este tu pueblo. Y yo te pido, Señor, que a través de estas ondas radiales que son tus mensajeras, seamos enseñados, edificados, motivados a buscarte, a conocer más de ti y que aún aprendamos de otros héroes de la fe, Señor, que nos han antecedido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, estamos en un mes que se le cataloga como el mes de la Biblia, el mes de octubre, porque un 31 de octubre fue que Martín Lutero, uno de los reformadores más preeminentes, clavó la 95 tesis. Pero no solo fue Martín Lutero el único que trabajó o que apoyó a que hoy en día disfrutáramos y fuéramos bendecidos con la Reforma. Hay otros reformadores, uno de los cuales yo quiero que toquemos el día de hoy. Este programa, aunque es muy apropiado para este mes, yo también quiero en otros meses del año también sacarlo nuevamente porque nos enseña. Yo quisiera que aprendamos de Juan Calvino. Juan Calvino ha sido un perfil diferente, un perfil de maestro. Y aunque cometió errores, yo voy a tomar una cita de un libro llamado Generales de Dios. Es una biografía muy buena que quiero compartir con el pueblo de ustedes. Y aquí nos mencionan que varias de sus posturas doctrinales aún son objeto de disputa, más adelante veremos, ¿no? Pero sin embargo, Juan Calvino verdaderamente demostró el espíritu de un reformador. Es llamado uno de los más grandes protestantes que haya vivido jamás. Algunos creen que es superior a Lutero. Calvino tomó las verdades que Lutero descubrió porque le antecedió históricamente y, llevado por la mano divina, utilizó esas verdades para encender nuevas revelaciones de la palabra. La historia. Hay un enunciado de la historia que dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es que tenemos que valorar las biografías. Incluso en la Biblia hay muchas biografías, ¿cierto? Héroes de la fe, podemos ver sus aciertos, sus errores, y todo nos enseña. Y por eso pienso que es importante aprender de estos hombres de la Reforma. Juan Calvino era un maestro apostólico, un pensador y escritor reformado que desenterraba las verdades ocultas que habían sido cubiertas por la ignorancia, la superstición, la persecución y la religión. Si algo hizo Calvino fue enseñarnos cómo defender la palabra sin hacer concesiones, desenterrar tesoros ocultos dentro de nosotros y defender la verdad de Dios en todo tiempo y en toda situación. Él llevó una antorcha divina que debemos descubrir, sacar de nosotros mismos y llevar después a nuestra generación. Bueno, Juan Calvino, vamos a ver un poco de la historia de él. Él nació en una población cercana a París llamada Noyon en 1509 y era hijo de personas de clase alta, ¿no? De personas pudientes. El año que nació Calvino ya circulaban rumores y oleadas de rumores de una nueva reforma para toda Francia. Nació en 1509. Por eso es contemporáneo de Martín Lutero, ¿no? Más o menos por esos años fue la reforma. El líder de esa reforma, un alemán llamado Martín Lutero, había recibido su título en Biblia y daba disertaciones sobre cómo tener la salvación por medio de una relación con Dios. Definitivamente eso era algo que iba contra la enseñanza católica de la época. Juan Calvino disfrutó de una niñez de solvencia y buena posición social. Aunque no había nacido rico, su madre era hija de un posadero de mucho dinero y su padre tenía una posición muy importante como notario de clérigos y magistrados. Dado que tenía un conocimiento práctico de los asuntos legales, su padre también actuaba como abogado del cabildo de la catedral y era secretario del obispo, por lo tanto supervisaba sus libros contables. Debido a la influyente posición de su padre, el joven Juan se hizo amigo de gente de la clase alta. Sus compañeros de andanzas infantiles eran ricos y disfrutó de una educación con tutores privados. Además, tuvo el privilegio de asistir a una escuela privada. Y debido a la influencia de su padre, Juan solo tenía 12 años cuando fue nombrado capellán de la catedral. Durante ese tiempo se le dio un modesto salario sin necesidad de que cumpliera ninguna tarea. Su padre lo preparaba para un lugar de prominencia, aunque nunca imaginó qué tan lejos llegaría su hijo. Cuando Juan solo tenía 14 años, salió de su pueblo para vivir con su tío en París y se inscribió en el College de la Marche, una facultad de artes y teología de la Universidad de París. Calvino se inscribió en 1523, 3 años después que Martín Lutero quemó el derecho canónico y la bula que amenazaba con excomulgarlo. Para esa época, la reforma en Alemania había llegado al cenit, saturada por las acciones y las ideas de Martín Lutero. La reforma explotaba en toda Europa. Calvino pronto dejaría esta universidad y se inscribió en otro colegio. Creo que hizo este cambio movido por un hambre de santidad. Esta universidad era conocida por su estricto apego a la moral y solo asistían a ella quienes deseaban una vida de disciplina. Creo que Calvino se desilusionaba por la laxitud moral que veía en los clérigos católicos y buscaba lo mejor que pudiera encontrar dentro de sus propias creencias. En este momento de su formación, Calvino comía poco y dormía poco, pero devoraba los libros. Aunque era joven, Calvino tenía la mente de un anciano. Era muy maduro para su edad y tenía aspecto de estudioso. Amaba los libros, disfrutaba de examinar profundamente cada tema hasta llegar a comprenderlo en detalle. Aunque pasaba muchas horas estudiando, no era un ermita crítico y condenador como muchos de sus contemporáneos sostuvieron. Muchos de ellos no comprendían su personalidad. y los rumores comenzaron porque estaban celosos de que atrajera tantos amigos distinguidos siendo él tan joven. Calvino permaneció en contacto con sus amigos de la infancia y esos mismos amigos luego se unieron a él en la Reforma. También hizo muchos nuevos amigos, varios de ellos mucho mayores que él. El hecho de que estos amigos le fueran leales a través de los años demuestra su carácter y personalidad. Calvino era un invitado frecuente en los hogares de dos de los más grandes eruditos de la universidad, uno de los cuales era el médico del rey. Se hizo muy amigo de los hijos de estos hombres y ambas familias fueron recibidas por él como refugiados en la época de la Reforma. Las relaciones eran muy importantes para Calvino. No importaba dónde lo llevara su destino, nunca olvidaba a sus amigos ni a las personas que lo habían tratado bondadosamente. Dentro de su mentalidad superior cabía un corazón de oro. Calvino era tierno, siempre dispuesto a ayudar a los necesitados y solía permitirles vivir en su casa si surgía la necesidad. Mientras estudiaba en esta universidad, profundizó su estudio de latín y aprendió el arte del debate o argumentación vocal, como entonces lo llamaban. Es fácil imaginar al frágil joven de 17 años, a esta altura, brillante en sus frases, interrumpiendo un debate y silenciando a los participantes con su conocimiento y superior habilidad mental. El debate era un arte preciado para Calvino, y estoy seguro de que atizó el fogoso temperamento por el que se hizo famoso. En esta época también entró en contacto con un famosísimo escocés llamado John Major. Calvino estaba fascinado por la filosofía escolástica de este escocés y pasaba todo el tiempo libre de que disponía con este instructor. Calvino debatía con Major en los temas que aprendía en clase, pero el complejo conocimiento de Major lo dejaba ansiando conocer más. Major ya había escrito un comentario sobre los evangelios en el que había la influencia de Wycliffe, Huss y Lutero. Calvino recibió información fidedigna sobre la vida y la teología de Lutero en las disertaciones de Major, aceptó esta información y la escondió muy en lo profundo de su corazón. A la edad de 18 años, Calvino recibió su primer título de máster en artes. Ahora dominaba el latín y tenía sólidos conocimientos de filosofía y humanismo. Y cuando justo parecía que iba a llegar a ser sacerdote, por problemas que tuvo su padre, que era un abogado, lo obligó, por así decirlo, a cambiar de profesión. Ahora su papá deseaba que él se convirtiera en un abogado. Por lo tanto, estudió la carrera de Derecho, una carrera que le brindó facilidades para aprender el griego, que estaba saturando a Europa junto con el latín. El idioma griego era un campo de estudio no demasiado conocido y aún se lo relacionaba mucho con la herejía. Los tímidos lo evitaban y se sometían al juicio de la iglesia. En relación con el griego, se publicaba esta advertencia: hallamos ahora este nuevo idioma llamado griego, debemos evitarlo a toda costa, ya que este idioma da lugar a herejías. Cuidaos especialmente el Nuevo Testamento en griego, es un libro lleno de espinas y púas. Eso decían los críticos, pero Calvino era un libre pensador. Si algo hacía creer o daba fundamento a su razonamiento y sus pensamientos, lo adoptaba. Poco le importaban las opiniones de los demás, a menos que validaran un pensamiento que él estaba procesando. Durante sus estudios en esta universidad en Orleans, abiertamente agradeció a aquellos instructores que se atrevían a mezclar el idioma griego con el derecho. Tiempo después, Calvino se vio forzado por las circunstancias a cambiarse a otra universidad, de Bourges. Y aunque Calvino estaba absorbido por sus propios estudios, el luteranismo resonaba a su alrededor. Si se atrapaba a un seguidor de esa teología, era juzgado por la iglesia, y si se lo hallaba culpable, la mayoría de las veces, con la ayuda del gobierno, podría ser quemado en la hoguera, linchado o decapitado. Esto sucedía con frecuencia en París, y aunque parecía que la vida de Calvino estaba llena de otras cosas que ocupaban su atención, él se enteraba de cada veredicto apenas se producía. También sabía cuán rápidamente crecía el movimiento protestante, tanto de los reformadores como de los luteranos. Y aquí es bueno hacer una aclaración porque habían dos corrientes, dos ramas del protestantismo. La teología reformada, es decir, Nuevo Testamento, gracia, fe, había circulado desde años antes que Martín Lutero entrara en escena, pero la obra de su vida la puso de relieve. Con sus 95 tesis, Lutero separó la teología reformada de la teología católica romana, y la iglesia católica romana comenzó a tachar de protestante a todo aquel que estuviera relacionado con estas verdades. Y dado que Lutero tenía algunas convicciones diferentes de las de los reformadores, principalmente en lo relativo a la comunión, el luteranismo se convirtió en un segmento de la teología protestante reformada. Había muchos protestantes que no se llamaban luteranos porque no creían lo mismo que Lutero. De hecho, otro reformador suizo llamado Ulrico Zwinglio sostenía que había predicado el verdadero evangelio reformador mucho tiempo antes que Lutero entrara en escena, y le disgustaba que lo llamaran luterano, como si fuera la única rama del protestantismo. En esa época había muchos grupos religiosos diferentes que reclamaban para sí el nombre de protestantes, como hoy en la actualidad, ¿cierto? Dado que Calvino tenía una mente razonadora, solía discutir con otros estudiantes la pasión y las ideas que tenían estos luteranos y reformadores. Una de las más famosas quemas en la hoguera por herejía se produjo en Borges justo cuando Calvino llegó. Uno de los seguidores de Lutero, que había trabajado para que las ideas y las opiniones de este penetraran en Francia, fue finalmente atrapado por la iglesia al mismo tiempo que Calvino llegaba a la ciudad. Lo quemaron en la hoguera, pero no lograron hacer nada para detener el avance del luteranismo en Francia. En algún momento entre 1529 y 1533, Juan Calvino se convirtió a las convicciones del protestantismo, por fe, pero continuó siendo católico. Nadie puede señalar con exactitud la fecha de su conversión. Algunos registros sostienen que Calvino ya predicaba en 1529 en púlpitos de piedra, en aldeas y en un granero cerca del río. No está claro si Calvino era el que predicaba, aunque un oyente comentó: de cualquier modo, nos dice algo nuevo. Es posible que haya continuado como católico y predicador, aunque la práctica de predicar al aire libre no era común entre los católicos. Podría haber predicado sus filosofías, tal vez. También es posible que haya hablado abiertamente de su fe evangélica solo un tiempo después de haber creído. Su simpatía por la causa comenzó durante su estadía en la casa del mercader de telas protestante, mientras escribía su primer libro. Calvino relata una experiencia propia en uno de sus libros publicados titulado Comentarios sobre los Salmos en 1557, y así dice: Dios me tomó de mis oscuros y humildes comienzos y me confirió el honorabilísimo oficio de heraldo y ministro del Evangelio. Lo que sucedió primero fue que, por medio de una inesperada conversión, él domó hasta ser enseñable a una mente demasiado obcecada para sus años. Porque yo era tan firmemente devoto de las supersticiones del papado que nada menos podría sacarme de tan profundo fango. Así que esta mera muestra de verdadera piedad que recibí encendió en mí tal deseo de progresar que continué el resto de mis estudios con mayor frialdad, aunque sin abandonarlos del todo. Antes de que pasara un año, cualquiera que anhelara una doctrina más pura venía a aprenderla de mí, aún un mero principiante y novato. Como Lutero, Calvino nunca dio la fecha exacta de su conversión. Estos reformadores estaban más interesados en la expansión de la reforma que de los detalles privados de su vida. Qué ejemplo, ¿no? Los primeros reformadores eran personas desinteresadas. Realmente se distinguieron por entregar su vida por lo que creían. Soportaron la persecución y nunca retrocedieron ante ella. Los reformadores eran personas absolutamente intrépidas que publicaban sus convicciones sin temor ni remordimiento, vivían lo que creían y trazaban una línea muy clara entre el bien y el mal según su forma de entenderlo. Algunos creen que la conversión de Calvino se produjo en 1533 debido a los hechos que tuvieron lugar en su vida ese año. Hasta ese momento a su alrededor había personas que eran linchadas o quemadas en la hoguera, pero Calvino mismo no había sido tocado, quizá porque mantenía una alianza, aunque ya no era demasiado estrecha, con la Iglesia Católica. Esa alianza lo protegía de ser contado entre los protestantes, pero esa alianza segura y silenciosa cambió dramáticamente después de un discurso de un hombre llamado Nicolas Cop. El año era 1533. Calvino había regresado a París y había hallado la atmósfera de la ciudad cargada de tensión. Europa luchaba con la nueva fe cristiana que habían despertado los escritos de Martín Lutero. Calvino regresó a la ciudad principalmente debido a que su amigo íntimo, Nicolas Cop, había sido nombrado decano de la Universidad de París. Se aseguró de estar presente cuando Cop diera su discurso inaugural a la comunidad académica. Calvino fue ubicado con el grupo selecto de amigos y también honrado por sus propios logros académicos. El 1 de noviembre, el auditorio estaba colmado de religiosos católicos y estudiantes sobresalientes. Cuando Cop subió a la escalerilla y se colocó tras el púlpito, el ambiente estaba tenso. El discurso inaugural supuestamente debía repasar las metas y los asuntos institucionales, y cada instructor y estudiante honrado con la invitación a estar presente allí debía utilizar ese discurso para planificar su visión de la educación para el año académico que estaba por comenzar. Cop comenzó su discurso anunciando el tema: la filosofía cristiana. La mente de Calvino debe haber volado a las largas noches que él y Cop habían discutido sus posiciones sobre la fe cristiana. Probablemente contuvo el aliento, Se preguntaría si Cobb usaría el discurso para propagar sus opiniones. Calvino no tuvo que esperar mucho tiempo. Cobb habló como si todo el auditorio estuviera compuesto por reformadores. Comenzó su discurso con una presentación de la filosofía cristiana. Muchas de sus ideas provenían del griego, lengua que la Iglesia Católica trataba de herética. Algunos de los puntos que Cobb incluyó en su disertación habían sido tomados directamente de una obra publicada por Lutero. Aún más, Cobb demostró que había tomado conceptos de aquel diciendo: la ley mueve por órdenes, amenaza, insta, no promete buena voluntad. El Evangelio no mueve por amenazas, no fuerza con órdenes, enseña la mayor buena voluntad de Dios para con nosotros. Como si esa afirmación no fuera suficiente para desafiar a la Iglesia, Cobb avanzó un poco más. Un hijo fiel, dijo, puede servir a su padre mientras este vive y luego recibe una herencia al morir su padre. La herencia puede ser considerada como una recompensa por haber sido un hijo fiel, pero no es de ninguna manera una deuda que el padre tiene con el hijo. Así es que podemos ser fieles a Dios, sirviéndolo y obedeciendo la ley como hijos suyos. Las bendiciones de Dios no son una recompensa por ese servicio, son por el contrario, el beneficio de nuestra salvación recibida por fe. Cobb continuó alabando a quienes habían sido perseguidos por causa de Dios y pidió el fin de las diferencias teológicas que son practicadas por el temor de aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden hacer daño al alma. Estas mismas palabras serían usadas en contra de Calvino años después, cuando se lo culpó por la ejecución de un hombre. Cobb tenía la intención de que su discurso abriera la mente de los estudiantes y los profesores para que consideraran las ideas protestantes como parte de la nueva enseñanza que estaban a las puertas de la universidad, pero ellos no lo vieron así. En cambio, vieron a Cobb como un luterano encubierto y consideraron que sus ideas eran una amenaza. Interpretaron su discurso como un ataque contra quienes perseguían a los protestantes. Naturalmente, poco después de este discurso inaugural, Cobb decidió huir de París. Dado que era amigo cercano de Cobb, Calvino también fue tildado de luterano. De hecho, años después de la muerte de Calvino, muchos aún creían que él había escrito ese famoso discurso, ya que entre sus papeles personales se encontró una copia exacta de él, escrita de su puño y letra. Si esto es cierto, Calvino había abrazado la creencia protestante sobre la salvación años antes, aunque continuaba siendo católico. Durante los muchos años que pasó en reclusión y estudio, se cree que fue el verdadero autor de muchos sermones protestantes que otros predicaban, así como discursos como el de Cobb. Poco después que Cobb huyó de París, Calvino siguió sus pasos. Pero la persecución contra los protestantes en Francia fue creciendo más y más, y Calvino se vio obligado a dejar el país donde había nacido y buscar refugio en Suiza. Después de detenerse en diversas ciudades a lo largo del camino, Calvino buscó refugio en Basilea, en Suiza, en los Alpes. Su amigo Nicolas Cobb ya se había establecido allí. Era enero de 1535. En esa época Calvino no tenía deseo de ser pública su ministerio, solo quería dedicarse al estudio y a escribir. Basilea era una ciudad oscura y pacífica, habitada principalmente por alemanes y lejos de las peligrosas tensiones de París. Calvino acababa de recibir la noticia de que su amigo, el mercader de telas, que lo había hospedado mientras escribía su primer libro, había sido quemado en la hoguera. Su corazón se partió ante la pérdida. Entonces comenzó a escribir la primera edición de su famoso libro llamado Institución. La primera edición de este clásico no fue escrita principalmente para proveer o explicar la doctrina protestante, aunque incluía cierta instrucción. Por el contrario, la razón principal por la que Calvino escribió fue para reivindicar a los mártires cuyas muertes eran estimadas a los ojos del Señor, como dice en Salmo 116:15, y pedir ayuda a otras naciones para poner fin al asesinato de los que la Iglesia consideraba herejes. En agosto de 1535, la primera edición de 520 páginas estuvo completa. Contenía solo 6 capítulos, 4 de los cuales incluían instrucción protestante sobre la ley, el credo, el Padre Nuestro y un capítulo dividido entre la cena del Señor y el bautismo. Los restantes capítulos eran argumentos que establecían por qué debía reformarse la Iglesia. Dicho sea de paso, al pasar los años, Calvino fue agregando capítulos llenos de ideas a la base original de esta primera edición. La Iglesia Católica se sintió tan amenazada por una de las versiones que quemó el libro en una ceremonia en Notre Dame. Hoy los teólogos disfrutan la edición final de la institución, que llegó a ser 5 veces más extensa que la primera, con 80 capítulos de letra muy pequeña. Tiempo después, Calvino regresaría a París para intentar recuperar un dinero de su herencia, vender unas tierras. Comenzó una guerra entre Francia y bueno, el emperador Carlos V, y eso hizo que él se viera obligado otra vez a regresar a Suiza. Iba en camino hacia Ginebra y ahí comenzó un suceso muy importante en la vida de Calvino. El año era 1536, fines de agosto. Calvino pasaba la noche en una pequeña posada ubicada en el corazón de Ginebra, Suiza. Había viajado bajo un nombre falso, pero su amigo Dutillet había estado antes en Ginebra y había descubierto que Calvino estaba allí. Dutillet le hizo conocer el paradero de Calvino a un alocado evangelista pelirrojo llamado Guillermo Farel. Farel había nacido en una familia de la élite y tuvo el privilegio de estudiar con Lefebvre. De hecho, era su alumno más agresivo. Lefebvre profetizó a Farel en 1512: Dios renovará este mundo y tú vivirás para verlo. Farel no era maestro, su capacidad de erudición era mínima, pero era un explosivo evangelista que extendía el evangelio de la reforma por donde podía. Farel había sido tan radical que se había visto obligado a huir de Francia ya en 1523. Había escrito tres libritos y había convertido a un erudito educado en París llamado Pierre de Viret, que luego sería vital en la reforma y gran amigo de Calvino. Bajo su influencia, la próspera ciudad de Berna se había convertido en protestante. Y Farel tenía otras ciudades en la mira. Mira, un hombre de estos, como Guillermo Farel, es un hombre de los que habla la Biblia, de estos que han llegado aquí y han trastornado el mundo entero. ¿Se acuerdan esa mención en el libro de Hechos, hablando de Pablo y de Bernabé? Hombres que tocan, transforman ciudades para Dios, ¿no? Dado que era evangelista, este Farel era un predicador persuasivo y dramático. Debido a su naturaleza ferviente y radical, Farel solía encender la ira de las multitudes en su contra. A pesar de muchas amenazas de muerte, se las había arreglado para escapar con solo unos pocos rasguños. Farel entró en Ginebra en 1531 y se dedicó a lograr que la ciudad se volviera protestante. Ginebra vivía una revolución tanto política como religiosa. Expulsado de esta ciudad varias veces a causa de sus dramáticas predicaciones, Farel se aseguraba de que otros la invadieran en su ausencia. Viret era uno de ellos. Finalmente, en 1533, después que Viret lograra nuevos progresos hacia la reforma, Farel entró nuevamente en Ginebra e intentó organizar a los creyentes protestantes para formar una escuela y una iglesia. Hizo significativos avances en discipulado, adoración, educación, pero no era maestro ni administrador. A Farel le faltaba capacidad organizativa y administrativa, por lo que comenzó a cundir la confusión. La gente estaba dispuesta, pero Farel era un visionario con poca habilidad para dedicarse por entero a un liderazgo a largo plazo. Además, no tenía empacho en reconocer abiertamente su incapacidad y falta de habilidad en estas áreas. Debido a la influencia de Farel, Ginebra se convirtió en una ciudad reformada 2 años después. Mire qué hombre, ¿no? El gobierno y la iglesia trabajaron juntos para que las creencias protestantes prevalecieran. Si alguien se negaba a recibir instrucción protestante o causaba problemas a sus líderes, podían llegar a expulsarlo de la ciudad. La situación era perfecta, pero Farel estaba exasperado. ¿Quién lideraría el movimiento? ¿Quién tenía la capacidad para instruir a los nuevos conversos y organizar la naciente iglesia? Mientras estas preguntas ardían en su interior, Farel escuchó que Juan Calvino pasaba esa noche en la ciudad y su corazón dio un salto ante tal oportunidad. Y respecto a este evento, al hablar de esa noche decisiva en Ginebra, Juan Calvino dijo después: Dios me lanzó al fuego. Mire, esta frase revela que la soberana mano de Dios obra en la vida de aquellos cuyos corazones están totalmente entregados a Él. Podemos tener nuestros propios planes, pero en última instancia es Dios quien marca el curso. Mire lo que Proverbios 3:5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso fue lo que le pasó a Juan Calvino. Calvino disfrutaba de una pacífica noche de verano en el corazón de Ginebra. Repentinamente alguien golpeó a la puerta con vehemencia. Abrió y encontró al apasionado veterano de la reforma Farel, rogándole que se quedara y lo ayudara a establecer la obra en Ginebra. Calvino pudo ver el celo ardiente de este hombre, pero ansioso por una vida de estudio y la paz de una biblioteca, ya que era académico, ¿no?, rechazó su pedido de permanecer en Ginebra. Le dijo a Farel que quería permanecer en libertad solo para estudiar y escribir a sus anchas, y continuó diciendo que no tenía intenciones de establecer una iglesia ni una escuela, porque no tenía deseos de vivir una vida pública. Deseaba permanecer en reclusión. Después de todo, solo había ido a Ginebra por una noche. Calvino ya había planeado su vida. y la oferta de Farrell no estaba en sus planes. Farrell sentía que la reunión entre ambos era una cita divina y creía que Calvino abandonaba la causa del Señor, así que lo señaló con el dedo y lo reprendió severamente diciendo: Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que buscas para estudiar si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar socorro y ayuda. El amigo de Calvino, Dutillet, también estaba en el cuarto, probablemente escondido en un rincón. En ese momento, sin duda, se arrepentiría de haber revelado dónde estaba Calvino. Calvino miró a Farrell a la cara. El pelirrojo hablaba con la seguridad de un profeta del Antiguo Testamento. Las palabras del evangelista sacudieron a Calvino hasta la médula. Luego admitió que Farrell lo había aterrado de tal forma que sintió como si Dios lo hubiera mirado desde lo alto y hubiera puesto su mano sobre él. Mire que este evento es muy importante. Este evento marcó el inicio de la vida ministerial de Juan Calvino realmente, ¿no? Farrell se mantuvo en su posición y se negó a retractarse. No podía entender por qué alguien quería retirarse y encerrarse cuando el mundo necesitaba tanto de sus servicios. Ginebra estaba lista para la reforma y Farrell creía que Calvino era el hombre que debía dirigirla. Calvino sintió la mano de Dios sobre él, haciendo desvanecer sus propios deseos y convirtiéndolos en la fuerza para obedecer. Y esto nos hace caer en cuenta de algo. Lo que Dios busca en nuestra vida y lo que espera de nosotros es obediencia. Cuando somos obedientes y hacemos lo que Él nos pide, entonces su deseo se funde con el nuestro. La obediencia produce una vida de sumisión, una vida que dice: Dios, el que importa aquí eres tú, no yo. La obediencia es la única fuerza que puede domar un corazón y producir esa actitud. Juan Calvino descubrió esa verdad vital y por su obediencia entró en un nuevo nivel de liderazgo. Después de permanecer solo una noche en la ciudad, partió hacia Basilea para recoger sus pertenencias y dejar a su familia. El 1 de septiembre, Calvino ya estaba en Ginebra, listo para comenzar la obra. Calvino comenzó su rol de líder en la nueva iglesia como profesor de las Sagradas Escrituras. En esa época, Farrell era considerado un predicador y Calvino enseñaba y discutía sobre la Biblia. Recordemos, era un maestro. En menos de un año, Calvino asumió el rol de pastor principal. Su vida como pastor fue muy diferente de lo que había sido antes. Calvino estaba acostumbrado a ver las personas bajo sus propias condiciones y luego retirarse a la soledad. Ya no. Ahora bautizaba, oficiaba matrimonios y funerales, organizaba los cultos de la iglesia y predicaba en ellos, además de encabezar la administración de la iglesia y reuniones de la junta. Tan pronto como se involucraba en un área de la vida de la iglesia, recibía una revelación sobre otra y comenzaba a organizar y dirigir en esa otra área. Comenzó a ministrar a los demás con la misma diligencia con que antes se había dedicado a sus estudios. Antes de la famosa estadía de una noche en Ginebra, los ciudadanos de esa ciudad habían votado vivir según el Evangelio. Los poderes políticos de Ginebra apoyaban a Farrell en la reforma total de la vida religiosa y moral de la comunidad. Farrell era fogoso y temerario, y Calvino no perdió tiempo en organizar lo que el celo de Farrell producía. Mire qué equipo, era un equipo, ¿no? Hecho en los cielos. Desató lo que se había acumulado en su interior, todos los años de estudio académico, su conocimiento del griego y el hebreo, la filosofía de la reforma y el gobierno, y su discernimiento en debates teológicos. Calvino inundó cada lugar de esa comunidad con su sabiduría y su entendimiento. La ciudad y la actitud de la gente eran el sueño de cualquier reformador. Los reformadores tenían completa autoridad para reestructurar una ciudad cuya moral era extremadamente relajada. Calvino asumió la tarea sirviendo al pueblo y brindándoles el conocimiento de las Escrituras para ayudarlos a vivir vidas agradables a Dios. Mire estas raíces de Suiza. Hoy en día Suiza es un país tan próspero, pero mire las raíces que tiene de un pueblo transformado por la palabra de Dios, ¿cierto? A pesar de sus profundos conocimientos, nunca enseñó un nivel que las personas no pudieran comprender, sino llevó sus lecciones al nivel de la gente. Se identificó con sus luchas personales. De todo esto, Calvino creó una confesión de fe que debía ser proclamada por todos los que desearan ser ciudadanos. La confesión declaraba que la palabra de Dios era la autoridad final, que el hombre natural no tenía nada de bueno en él. Es uno de los postulados de los calvinistas, la depravación del hombre, y que la salvación, la justicia y la regeneración eran solo en el nombre de Jesús. Esta confesión de fe introdujo también la alabanza musical en la iglesia. Calvino estableció que se cantaran salmos para dar vida a las palabras de la Escritura, dando revelación a quienes la cantaban. Dado que en esa época no había música en la iglesia y nadie conocía ninguna melodía, Calvino estableció un coro de niños y le enseñó melodías especiales con las cuales cantar los salmos. El coro cantaba durante el culto y los adultos escuchaban. Cuando la congregación aprendía la melodía, se la invitaba a acompañar el canto. Calvino tenía intenciones de que se cantaran varias canciones bien conocidas durante el culto, de manera que brotara una oración de corazón. Hasta ese momento, nadie comprendía las canciones que se cantaban durante la misa porque las letras estaban todas en latín. Esto vino a producir un beneficio de la reforma, traer todo el idioma de las personas. Después Calvino planificó un programa educacional al que todos debían asistir y estableció la regla de la excomunión, particularmente de la cena del Señor, para quien no vivieran según las pautas de Dios. No es que Calvino creyera que se puede vivir sin pecar. Esta regla era para quienes practicaban continuamente un estilo de vida inmoral, sin remordimiento ni dependencia del Espíritu Santo. Durante un año muchas fueron las luchas y las críticas por la rigidez de sus normas y la situación se volvió muy tensa. Finalmente, en enero de 1538, los poderes políticos prohibieron a Calvino y a Farel que predicaran porque Calvino los había llamado consejo del diablo en uno de sus sermones y ordenaron a estos dos hombres, siervos de Dios, que permitieran a todos que tomaran la comunión. Calvino y Farel continuaron predicando. De todos modos, y rechazando a las personas inmorales que pretendían tomar la comunión. Entonces una turba se reunió en la calle a la entrada de la iglesia y amenazaron de muerte a Calvino y a Farel. Para abril, el gobierno estaba enfurecido y ordenó a Calvino y Farel que abandonaran la ciudad en 3 días. Calvino estuvo feliz de salir de Ginebra. Él y Farel fueron directamente a la ciudad de Berna para presentar su caso ante el consejo de esta ciudad, pero Berna no los defendió, así que ambos viajaron a Zurich para presentar su caso nuevamente. El Consejo de Zurich determinó que Calvino tenía gran parte de la culpa por su celo indomable y su falta de consideración hacia las personas indisciplinadas. De todos modos, pidieron a Berna que mediara entre ellos y Ginebra para restaurar a Calvino y a Farel. Pero en mayo de 1538, las conversaciones fallaron. Calvino sentía una fuerte hostilidad hacia Ginebra y creía que Dios lo había liberado de su tarea. Ahora, sin hogar, sin posesiones personales ni señales de ministerio, Farel y Calvino regresaron a la pacífica ciudad de Basilea. La depresión de Calvino vino consecuencia de la forma en que había sido tratado en Ginebra y se agravó cuando recibió noticias de que un amigo suyo había sido envenenado. Profundamente contristado, Calvino pasó muchas noches sin dormir. Buscaba respuestas ante tanta injusticia. Se sentía avergonzado y humillado por la forma en que su ministerio había acabado en Ginebra. Creyendo que sería un fracaso en la vida pública, imaginó que Basilea podía ser su retiro para una vida de estudio y escritura. Decidió que ya no quería tener nada más que ver con un ministerio público. No creía que nadie debería vivir de esa manera, constantemente sirviendo y constantemente bajo escrutinio. Fue un verano duro para Calvino. Vendió libros para contar con algún ingreso. Como si su dolor emocional no fuera suficientemente intenso, recibió una carta de su antiguo amigo Dutillet, donde éste le contaba que había regresado a Francia y a la Iglesia Católica. La carta cuestionaba si el nuevo movimiento protestante podía ser considerado como la verdadera iglesia o si solo era el último movimiento llevado por el viento. Su viejo amigo se preguntaba además si la expulsión de Calvino de Ginebra no habría sido una señal de que Dios estaba disgustado con los reformadores protestantes. Esa carta fue una daga clavada en el corazón de Calvino. Dutillet también le ofreció sostén económico, pero Calvino lo rechazó de plano. Se daba cuenta que si aceptaba el dinero estaría relacionándose nuevamente con la Iglesia Católica y fuera cual fuera el costo, fueran cuales fueran las privaciones que debía soportar, Calvino no quería estar atado nuevamente a ella. Se sentía aislado y traicionado, pero enterró su dolor y continuó aunque sin tener idea a dónde iba. Farel recibió un llamado para ayudar con un ministerio en otra población e invitó a Calvino a ir con él, pero este se negó. Farel aceptó el puesto y partió. Ahora Calvino estaba solo. Pensaba que su vida en el ministerio público y posiblemente la reputación que había logrado tras estudiar toda su vida había llegado a su fin. Sus pensamientos eran confusos y sentía como una injusticia que motivos malignos hubieran sido exaltados por encima de los más puros. Había entregado su vida a Dios y ahora, ¿qué le quedaba? Parecía que a todos los demás les iba bien y que él era el único que sufría. Se sentía solo y abandonado sus problemas. Los ardientes y secos vientos de la prueba y la paciencia soplaban de cada rincón durante esta hora de sufrimiento. Pero Calvino aún no había llegado a su hora más importante. En julio, tomó un descanso de Basilea y visitó la ciudad de Estrasburgo, donde le presentaron a un respetado reformador llamado Martín Bucero, quien lo invitó a mudarse a esa ciudad y pastorear la iglesia de refugiados franceses allí, que tenía 500 miembros. Los refugiados franceses eran bien recibidos en esa ciudad, pero se sentían aislados porque era una región de habla alemana. Un pastor francés sería justamente lo que ellos necesitaban. Martín Bucero tenía una historia muy interesante. Se había convertido al protestantismo al escuchar la defensa de Martín Lutero en la famosa disputa de Heidelberg. Poco después, él y otros tres tomaron el liderazgo de la reforma en Estrasburgo. Bucero se hizo famoso cuando reconcilió a Ulrico Zwinglio y a Martín Lutero por sus diferencias en cuanto a la cena del Señor. Ahora le rogaba a Calvino que fuera a Estrasburgo para usar sus dones para la reforma en ese lugar. El temor de fracasar regresó y Calvino se negó terminantemente a aceptarle el ofrecimiento. Aunque no tendría que lidiar con ningún consejo de la ciudad, los recuerdos de su pastorado eran demasiado dolorosos para él. Regresó rápidamente a Basilea solo para encontrar una nueva invitación del grupo de Estrasburgo que lo esperaba. Pero esta vez Bucero recurrió al mismo método que había utilizado Farel para ganar a Calvino. Escribió: Dios sabrá cómo hallar al siervo rebelde como halló a Jonás. Allí estaba de nuevo ese sentido de llamado y destino. Esta firme reprensión le sonó verdadera a Calvino, quien revirtió su decisión. A pesar de su dolor, Calvino amaba sinceramente al Señor. Para el 1 de septiembre, Calvino navegó río abajo por el Rin hasta la ciudad de Estrasburgo, donde una vez más asumió el rol de pastor. Estrasburgo fue el opuesto de Ginebra. La ciudad había adoptado la adoración evangélica hacía ya 14 años. Bucero y los otros habían hecho un trabajo espléndido en la organización de las iglesias, con un programa bien aceitado en que se promovía el trabajo en colaboración. Era un centro de reforma floreciente y parecía que Calvino y los franceses eran el uno para los otros desde el primer momento. Calvino permaneció en Estrasburgo los siguientes 3 años, de 1538 al 41. Maduró mucho durante ese tiempo y pudo descansar de la constante lucha contra la oposición que había tenido en Ginebra. La gente estaba agradecida de tener un pastor francés, especialmente uno tan culto como Calvino. En pocos meses Calvino solicitó la ciudadanía y le fue otorgado. El tiempo que Calvino pasó en Estrasburgo fue un tiempo de sanidad. La atmósfera abierta y la cálida recepción del pueblo comenzaron a vendar y sanar su corazón. Bucero, 18 años mayor que él, se convirtió en su mentor y en uno de sus más íntimos amigos. Dado que el pueblo recibió a Calvino con el corazón abierto, no había facciones. A diferencia de Ginebra, Calvino no tuvo que pasarse todo el tiempo luchando contra la oposición. Ahora tenía tiempo para relacionarse personalmente con la gente. Además de bautizar, oficiar matrimonios y predicar, Calvino introdujo la novedad de la consejería pastoral. Hasta ese momento, recibir consejo de un ministro era algo prácticamente desconocido. Calvino alentaba a sus parroquianos a acercarse a él para pedir consejo y consuelo cuando pasaban momentos difíciles. Siempre respetó la privacidad de las reuniones y nunca habló de sus condiciones o resultados. La iglesia de Estrasburgo ya operaba como Calvino había deseado que funcionara la de Ginebra. Calvino predicaba todos los días y 2 veces los domingos. Enseñaba principios bíblicos a los jóvenes en la escuela protestante. Como culminación de todo, durante los cultos se cantaban salmos alegres y enérgicos. Un refugiado visitó la iglesia y comentó que no pudo evitar llorar de gozo cuando la congregación comenzó a cantar. Un año después, Calvino tomó estos salmos y los publicó en un libro. Ahora todos podían tener su propio cancionero para adorar al Señor. El diseño de la oración pública que Calvino hizo en Estrasburgo tuvo una gran importancia histórica. Calvino lo enseñaba apasionadamente como una forma de restaurar las características que había tenido la oración en la iglesia primitiva. Durante los 3 años que se reunió regularmente con Bucero, Calvino maduró y estableció su enseñanza sobre la comunión. El tema era muy importante para él y durante años había sido un punto de controversia central entre luteranos y reformados. Lutero insistía en que Cristo estaba físicamente presente en la comunión, como los católicos lo enseña hasta hoy. Zwinglio, un importante reformador suizo, sostenía que la comunión era solo un recordatorio de la muerte de Cristo. La reforma protestante estuvo dividida en cuanto a este asunto hasta que Calvino escribió un librito llamado Pequeño Tratado sobre la Cena de Nuestro Señor, en el cual explicaba que Cristo estaba verdaderamente presente en la celebración de la comunión, pero su presencia era más espiritual que física. Y en esa nos acogemos hoy en día, esa interpretación. El libro fue muy bien recibido por el pueblo y los ministros. Se dice que Martín Lutero también lo leyó y que dijo que si Calvino hubiera estado allí para presentar su punto de vista 12 años antes, él y Zwinglio hubieran llegado a un acuerdo. Durante su estadía en Estrasburgo, Calvino decidió organizarse en matrimonio con una mujer llamada Idelet. También Calvino se reconcilió con la ciudad de Ginebra. Hubo un evento en el cual la Iglesia Católica quiso volver a tomar control de Ginebra. La gente de Ginebra pidió consejo a Calvino y Calvino encontró reconciliación en esta nueva búsqueda. Por segunda vez acepta el pastorado en esta ciudad y comienza a organizarla. Y usando la palabra de Dios como pauta, Calvino bosquejó cuatro órdenes permanentes del ministerio: pastores, maestros, ancianos y diáconos. Y alrededor de ellos formó su organización. Estas cuatro áreas principales cubrían toda la vida de la iglesia: adoración, educación, pureza moral y limpieza, y obras de amor y misericordia. Es muy interesante mirar esto, concepto de administración de Calvino, porque hasta el día de hoy ha permanecido en la mayoría de iglesias. Este modelo de organización ha guiado la administración de las iglesias desde el siglo XVI hasta la actualidad. Prevalece principalmente en las iglesias bautistas, aunque el oficio de maestro no es específicamente reconocido ni señalado dentro de ellas hoy. Los únicos ministerios que Calvino no reconoció son los de apóstol y el profeta. Calvino se identificaba fundamentalmente con el rol del pastor, aunque en realidad era más un maestro apostólico. Bajo sus pautas, Calvino reorganizó la iglesia. Los católicos no operaban de esta forma. La reorganización de Calvino fue la más cercana a las verdades bíblicas de su época. Aunque decidió ignorar los oficios apostólicos y proféticos al definir las labores en una iglesia, siguió puntillosamente las escrituras. A partir de su organización y su método de doctrina, este segmento de seguidores del protestantismo se hizo conocido como calvinismo. El calvinismo ha influido en miles de grandes predicadores como Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, William Carey, misionero en la India, y David Brainerd. Sus principios continúan en incontables ministerios en la actualidad. Los pastores, según Calvino, debían predicar la palabra, instruir, amonestar, administrar los sacramentos y con los ancianos hacer cambios estructurales dentro de la iglesia. Debían ser dados a la oración y el ayuno, de manera que la palabra fuera predicada al pueblo de forma pura y precisa. No debían cargarse con el mantenimiento diario del sistema, ni cansarse visitando y cuidando de las muchas necesidades de la gente. Podían orar por los enfermos de la comunidad en la medida que Dios los guiara a hacerlo. Calvino tenía la firme convicción de que los pastores debían dedicarse solamente a la palabra y a la oración, porque creía que la predicación era como una visitación de Dios, por el cual Él extiende sus manos para acercarnos a sí mismo. Calvino no toleraba nada menos en sus pastores, so pena de ser severamente castigados. Si un hombre deseaba ser pastor, debía dar prueba de su llamado y su estilo de vida. Después de aprobar el examen de su conducta, debía aprobar el examen de su conocimiento de la Biblia y la doctrina. Debía pasar varias etapas de presentación de los ministros, del consejo y el pueblo. Los pastores también debían asistir a reuniones trimestrales donde se elegían los funcionarios. Estas reuniones servían fundamentalmente para discutir temas administrativos, salarios y cualquier disciplina en particular. Esta asamblea trimestral era llamada la Venerable Compañía y fue establecida para que las iglesias pudieran rendir cuentas de sus asuntos. La Venerable Compañía llegó a ser conocida como uno de los grupos de ministros más poderosos del mundo. A partir de ella se formó la Agencia Misionera de Ginebra, que envió misioneros de la Reforma a Italia, Alemania, Escocia, Francia, Inglaterra y otros países de Europa. Recordemos que en esa época enviar misioneros era un asunto complicado. Muchos eran muertos al llegar. Algunos de los misioneros de Calvino que fueron a Sudamérica fueron matados en el camino. Por esa razón, estos hombres formaban una iglesia subterránea donde quiera que iban y se reunían secretamente en graneros, al aire libre en los campos o en cuevas oscuras. La Academia de Calvino fue la primera escuela de ministros organizada que envió misioneros a todo el mundo con el mandato de reformar a la iglesia y llevarla a su estado original. En esta área vemos que Calvino funcionó específicamente bajo la unción apostólica. Otro ministerio que Calvino introdujo, organizó, fue el de maestros. Los maestros también eran llamados doctores y eran elegidos de la compañía de los pastores. Se les encargaba de cuidar de la pureza del evangelio y proveer una buena compañía de ministros bien equipados para las diversas tareas de la enseñanza. Y además, Calvino se dedicó a organizar también el ministerio de ancianos y diáconos. Bueno, hemos visto que Ginebra era conocida como una ciudad del verdadero evangelio, ¿cierto? La organización que Calvino hizo de los ancianos y diáconos muestra un verdadero corazón de apóstol. aunque él no aceptaba ese ministerio. El verdadero apóstol vive y trabaja para que el corazón de Dios se manifieste por todo el mundo. ¿Y qué tiene Dios en su corazón? Una palabra: gente. Escúchelo bien, el Evangelio fue dado para solucionar las necesidades de la humanidad, de las cuales la salvación es solo una parte. El Evangelio no es dado para alimentar su ego personal ni para darle un estatus en la sociedad. No es dado para que los ojos del mundo estén fijos en usted. El corazón de Dios siempre estará inclinado hacia las necesidades de la gente. Siempre querrá que se consuele a los sufrientes, que los quebrantados sean restaurados, que los hambrientos sean saciados, que los perdidos sean salvados, que los deprimidos y engañados sean liberados, que los enfermos sean sanados. Algunas verdades que Dios ha dado a la tierra por medio de hombres y mujeres extraordinarios han sido desvirtuadas y confundidas en algunos círculos. Creo con todo mi corazón en el mensaje de la prosperidad, pero Dios lo dio para demostrar a su pueblo que su prioridad es financiar el reino. Después viene la verdad de que seremos bendecidos como consecuencia de vivir una vida entregada al Señor, cuerpo, alma, corazón y sí. Dios quiere que usted también sea próspero, pero solo le confiere una gran riqueza a alguien que haya pagado el precio durante un tiempo ofrendando para la extensión de su reino. Hay una línea muy delgada que los ministerios pueden cruzar cuando traten de recaudar fondos. Del otro lado de esa línea hay error y engaño. Si Dios realmente le ha hablado a usted para que haga algo, Él proveerá. Pero inventar su propia visión y aplicar presión a las personas para que provean para ella puede significar abrirle la puerta de su ministerio a un espíritu errado. Bueno, y para terminar, que el tiempo se nos fue, ¿qué herencia recibimos de Calvino? Calvino introdujo en la iglesia muchas cosas que en su época eran virtualmente desconocidas. Les sorprendería descubrir que algunas de las cosas que hoy damos por sabidas en nuestra iglesia o ministerio fueron instituidas por Calvino. Primero, introdujo la consejería personal según la palabra de Dios. Organizó el oficio pastoral con la predicación inspirada de la palabra. Organizó el oficio de maestro, por el cual los sencillos y básicos principios del Evangelio eran explicados para que pudieran comprenderlo todos, de niños a adultos. Bosquejó los requisitos y las funciones de ancianos y diáconos. Quinto, introdujo la adoración congregacional colectiva, de manera que todos pudieran entrar en la presencia de Dios por medio del canto. Sexto, presentó el idioma griego original del Nuevo Testamento y dio así a sus oyentes una comprensión más acabada de lo que la Biblia significaba literalmente. Séptimo, reintrodujo el idioma hebreo para una interpretación más exacta del Antiguo Testamento. Hasta que llegó Calvino, los judíos eran los únicos que habían incorporado el hebreo en su comprensión de Dios. Y octavo, reintrodujo la tarea de que los ministros oraran por los enfermos como el Señor les indicaran. Calvino organizó muchos otros aspectos del ministerio, pero creo que lo que acabo de señalar son los puntos sobresalientes. Podemos ver cómo su drástica reconstrucción del verdadero evangelio expuso las muchas patrañas con que la iglesia católica había engañado al pueblo. Hay mucho más que hablar de Calvino. Además, Calvino enseñaba que todo pertenece a Dios, su empleo, sus posesiones, su vida, todo cuanto clasificaba las posesiones no hacía divisiones entre seculares y cristianos. Si una persona era creyente, todo estaba centrado en Dios. Y Calvino, llegó el momento, el 27 de mayo de 1564, a la edad de 54 años, Calvino partió de esta vida para irse con el Señor. Fue enterrada en una tumba sin placas en un cementerio común. Hasta ese día, según el último deseo de Calvino, nadie sabe dónde está enterrado el gran reformador. Su causa y su meta siempre fue apuntar a Jesucristo. Y en su muerte, la meta siguió siendo la misma. Hoy en Ginebra se encuentra un monumento erigido para la causa de la reforma que transformó la ciudad. Allí grabados en piedra están los nombres de cuatro hombres: Juan Calvino, Guillermo Farel, Teodoro Betza y Juan Knox. Verdades que estos hombres defendieron continuamente, desarmando doctrinas pervertidas y desenterrando tesoros divinos dentro de los hombres y las mujeres que escuchaban su clamor. Tenemos que hablar de Juan Knox en un próximo programa, pero ya llegó el tiempo hasta el final. Los invito a leer más. Se encuentra de Calvino una doctrina muy conocida, la predestinación. Nuevamente, es una corriente teológica. Hay mucho que hablar de Calvino, pero creo que con esto que hemos compartido hoy ya podemos tener una visión general de este maestro. Como vemos, el ministerio de Calvino es diferente del de Martín Lutero. Martín Lutero abrió el camino, abrió la brecha, pero Juan Calvino creó sistemáticamente muchas de las cosas que hasta el día de hoy tenemos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les recuerdo, en la página www.unavozeneldesierto.org puede volver a reproducir este programa en el menú de audios. Nos encontraremos con la gracia de Dios en nuestro próximo programa. Que Dios los siga bendiciendo. Hasta pronto.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.